Entrevista.
Tengo ganas de firmar, mire lo que le voy a decir. Tengo ganas de firmar. Yo me opuse a la ley por un argumento formal de inconstitucionalidad de la ley. Pero si me vienen a buscar la firma para cambiar la constitución, no encuentro motivo para oponerme. No sustituye a la policía, no está bajo esos mandos, no puede tener tareas de represión. Pero la sola presencia ha dado buenos resultados. Y eso es lo que hay que instrumentar. Debe funcionar adecuadamente para que los militares estén a su vez protegidos en su tarea y la policía pueda hacer su tarea mejor. Lo que se busca aquí es mayor presencia del Estado utilizando lo que tenemos.
Estar patrullando ciudades o estar acampando sin reaccionar, yo creo que es poco serio hacer una propuesta de ese tenor.
Yo me estoy dando cuenta con cierto asombro y preocupación que hay demasiado nostálgico de la dictadura militar. Lo digo por todo lo que reclaman que haya militares de los cuarteles. Los militares verdes tienen que estar en los cuarteles. Eso parece una remora de algunos que añoran, obviamente, el momento más oscuro de Uruguay cuando los militares gobernaban.
Una fractura y los pobres votan al frente y la clase media y media alta votan los partidos tradicionales. No es así. Por eso la batalla es cultural. Porque el frente se nos quedó con los prestigios. Se nos quedó con el sermón de la montaña. Nosotros defendemos a los estancieros, a los banqueros. Ahí nos colocaron. Ahí nos colocaron. Somos los que jamás vamos a pasar por el ojo de la aguja. Ahí nos colocaron. Pero se nos quedaron con la filosofía con la que nos educamos. En la batalla cultural se quedaron con los valores prestigiosos de la sociedad que integramos.
Tengo helicóptero, ni quien me preste la avioneta, así que me voy en ómnibus, asalto, pero duermo bárbaro.
Por suerte ahora estoy yendo con un gurú que me ayuda con el tema de la autoestima y estoy mucho mejor.
¿Ah, sí? ¿Quién es?
Se llama Yo Puedo, Jorge Gandini. Que es como un libro de autoayuda. Es como el Gabriel Rolón de la política, ¿entendés? Si Aldo puede, ¿por qué Gandini no puede, por ejemplo?
Empanada de mondongo.
¿De mondongo?
Empanada de mondongo. ¿Quién quiere empanada de mondongo? Una.
Entrevista.
¿Quién quiere empanada de mondongo?
Bueno, lo bueno es que nos ven en un canal de YouTube en todo el país, entonces ven los gestos de Gandini.
Cuando... Y los nuestros.
Y los nuestros, ¿no?
Ahí hubo de todo en ese audio.
Hubo de todo.
Y Gandini desde la sonrisa pasó diciendo no, esto, no.
Sí. Ganas de morder, ganas de pegar el tarascón.
Alguien que le dio palo, él se defendió, de todo. Sí.
Está bien, pero ninguno de ustedes comió empanada de mondongo.
No. ¿Viste? Yo no he comido. Nano, vos tampoco, ¿eh?
No. Tan importante y hay cola para comer empanada de mondongo.
¿Son ricas?
Ah, bastante bien. Si te gusta la cazuela.
Me gusta la cazuela, la empanada, no sé. Bueno, mezclado con la masa y ahí se me complica.
Según la hora,
la textura ahí en la boca.
A las 5 de la tarde tampoco es.
Claro, estar no sé, tomando unos mates. No sé, todos los perros son. Claro. Qué divino. Bueno,
hay de todo, Nana.
¿Por dónde arrancar? Qué buena pregunta, ¿no? Precandidato a la presidencia, la bandera de Wilson. ¿Por dónde arrancar? Yo me parece justo de repente arrancar por... No cuajó la tu iniciativa por el tema Salto Grande, por el tema de otro
gran... No, increíble.
Sí, pero es una pregunta más larga. Ver, es increíble, sí. Por eso va la pregunta.
Hay que levantar, ¿no?, la mano y no se levanta.
Era una iniciativa que no terminó cuajando, pero después está este segundo proyecto, a quienes llaman Proyecto
muy
Peña.
Parecido.
El Proyecto Peña, le dicen. Después se armó un lío entre los colorados por todo esto que ya sabemos. Pero ahí está la manera de ingreso de los funcionarios a la Intendencia. No hay dentro del Partido Nacional, a esta altura del partido, casi terminando un mandato de un gobierno blanco, dificultades para definir el tema realmente transparencia, cristalinidad en el ingreso o el manejo político de funcionarios a nivel de interior y, por ejemplo, Comisión de Salto Grande.
A ver, son cosas bien distintas. Salto Grande, yo presenté un proyecto, se aprobó por unanimidad en Senado, no salió en diputado porque requería mayorías especiales, dos tercios, no hubo. Pero el Poder Ejecutivo mandó uno muy parecido, que no requiere mayoría. ¿Qué es lo que dice? Que los que están al frente de estos organismos, la Comisión de Salto Grande, la del Río Uruguay, la del Río de la Plata, las tres binacionales, no pueden hacer política. Como si estuvieran en un ente autónomo. El director de UTE no puede hacer política. Bueno, lo mismo. Se aprobó por unanimidad en el Senado otra vez y en diputados está desde diciembre. Entonces todo el mundo gargantea de que esto no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero no se
vota. Bueno,
está en comisión, ahí está en comisión duerme.
Jorge, si sale esto, Albizu no podría ser candidato en Salto a la Intendencia.
Si no renuncia, no. Pues tiene que elegir.
No, pero él renunció a la comisión por todas las situaciones que se dieron en la comisión.
Él y varios más, hay otros, ¿eh? Él puede ser.
Podría serlo.
Y claro, porque ya renunció. Hay otros que no.
Hay ediles también.
Está bien. No pueden hacer política, quiere decir, no pueden ser candidatos.
En la CARU,
no,
por ejemplo, hacer... está Mario Ayala.
En la CARU está Mario Ayala.
Que quiere ser candidato a diputado.
Daniel Arcieri está en CTM. Sí, hay varios. Alén García está en la CARP, en Río de la Plata. Sí. Quieren hacer política, si quieren ir a un acto, quieren hacer
renunciaciones,
tienen que renunciar. No quieren renunciar, quieren hacer la gestión, no pueden ir al acto, ni aparecer en una lista, ni hacer discursos.
Ahora, tú decís que son cosas muy muy distintas, yo no las veo tan distintas. No,
son distintas porque...
Sí, son distintas, áreas distintas, pero la manera de contratar funcionarios en las intendencias, ¿no es un poco también lo mismo?
A ver, hoy está protegida por la Constitución de la República, claramente establece cómo... Las intendencias, a través de sus estatutos, fijan los mecanismos internos y lo protege por la autonomía de los gobiernos departamentales. Esa fue la razón por la cual yo no acompañé el proyecto de Daniel Peña, y tanta razón tengo que hoy se viene por una reforma de la Constitución. Es decir, para que esa restricción que la Constitución pone protegiendo la autonomía se pueda levantar a los efectos del ingreso a la administración, sea por concursos en los cargos que se puedan hacer, sea por sorteo para otros cargos como el barrendero, y además para los ascensos. Yo tengo que ver cuál es la redacción. Vio que la cosa venía clara y medio que se empantanó, se complicó en la interna de quienes impulsaron esto. Pero cuando el texto de la reforma...
Pero ellos ya firmaron, Jorge, el día
no,
que
no
hicieron...
No firmó nadie todavía.
Pero el día que hicieron la conferencia, firmaron.
No, está bien, pero se armó un lío bárbaro, el Frente no sabe si vota...
¿Vos decís que se puede cambiar el texto?
No, yo digo que todavía, yo lo escuché a Orsi dijo, bueno, no me parece que sea para reformar la Constitución.
Sí, no, el Frente también el lunes está definiendo la mesa política, el secretariado también.
Por eso.
Y hay, y Cose y Orsi no le gustó mucho.
Claro,
pero digo,
porque fueron intendentes y lo metían
pero
a
la digo, Jorge, vos no vas a esperar lo que diga el Frente Amplio.
¿Por qué yo, si me levantan la restricción constitucional, podría firmar? Y después podría decirle, vote mi lista con en octubre, va a ser esto, ¿verdad? Cuando se haga el plebiscito. Con la papeleta del sí a esa reforma. ¿Por qué? Y porque yo fui muy crítico del modo en que muchísima gente entraba a la intendencia de Montevideo o entraba a la intendencia de Canelones. En la intendencia de Canelones te compraban algunos funcionarios, algunos militantes y sobre todo ediles. Y votaban un fideicomiso que la intendencia de Canelones tiene 8. Con Orsi llegó a 8 al mismo tiempo, por los próximos 30 años van a pagar las deudas y no van a poder hacer muchas cosas porque están deudadas o en 8 fideicomisos, pero para conseguir los votos, que el Frente Amplio no los tenía, o sea, requiere mayorías especiales, algún edil terminó siendo Frente Amplista y funcionario, edil nuestro.
Y no está bueno que cambie eso.
Bueno, por eso te digo, si yo fui muy crítico, hoy... Me mantengo en mi postura. No, mi partido tiene muchas dificultades para votar y para acompañar esto. Y yo entiendo por qué hay una fortísima tradición y convicción de que las intendencias tienen autonomías y no nos podemos entreverar en esas autonomías. Cada una tiene su modo de ingreso y todo lo demás. Yo digo, bueno, por eso quiero leer el texto. Salvando cargos que son políticos, salvando cargos que tienen que ver con la gestión del intendente y por lo tanto nombramientos que ingresan con el intendente y se van con el intendente.
El equipo de intendente, sí.
Salvando contratos de corta duración, yo creo que lo demás, incluso hasta si se quieren guardar una cuota, porque la intendencia a veces tiene eso de, bueno... resolver incorporar una persona que quedó para. Viuda sí. Y que tiene 3 hijos y que no sé qué, y todo el pueblo está de acuerdo, bueno, salvando algunas de esas excepciones, yo me parece que hay que ir...
Jorge, vos decís que el texto no lo tenés al día de hoy, ¿qué es lo que está?
Ya, ayer estuve con Schipani, le dije, ¿te hagas el texto pronto? Mándamelo.
Pero eso
todavía no te lo mandó, porque el Frente Amplio también va a tener que analizar un texto. Los integrantes del Partido Nacional van a tener que analizar un texto. César Vega nos dijo que ya había firmado, o sea que le van a dar otro texto para que firme.
No sé.
Estamos a 12, y esto hay que hacerlo entre el 26.
Está bien.
No hay mucho tiempo para discutir, ¿no?
Sí, pero para la política el casi son 52 firmas que se requieren, ¿sabes cómo pasa en un ratito?
Claro, pero vos lo vas a leer y los integrantes del Partido Nacional...
Lo voy a leer y lo voy a conversar, porque tampoco me quiero pelear con mis compañeros por este asunto. Nosotros discutimos bastante el tema de la ley que presentó Adrián Peña en bancada con los intendentes blancos y demás, Yo podía haber sido el voto 21, no lo fui, no salió porque tuvo 20 votos, y esto fue a partir de un diálogo con los intendentes que nos hicieron llegar informes sobre el tema de fondo de forma constitucional, y ahora voy a hacer lo mismo, con todo respeto, aunque esto no es una ley y por lo tanto requiere una firma que no compromete al partido, y además después va a la decisión de la gente en un referéndum. Lo que pasa que a ver, si uno no firma, yo le voy a decir a mis compañeros, ¿no? Está claro, pues si ustedes no firman, después no me pongan la papeleta con la lista, ¿eh? Bánquensela, cuando la gente venga y le pida la papeleta, díganle no, no están de acuerdo. Es un tema que hay que ser coherente. Si te la bancás, si estás en contra, después estás en contra. Y eso no es un blanco y negro, está más complicado.
Quedan 80 días para las elecciones internas. Jorge, tenés una maná que ahí vas contando los días que faltan, sí, y todas las cosas que tenés que hacer.
No, y lo miro al día siguiente, digo, duermo. Así en la agenda pongo dormir.
Hoy me toca dormir. Si tuvieras que establecer diferencias poquitas, claras, entre las candidaturas de Delgado y Laura Raffo, ¿qué dirías? ¿Por qué Gandini? Vos con ellos dos, ¿por qué sos distinto? Porque la gente tiene que votar.
Yo soy distinto, pero no trato de no hacer mi campaña marcando las diferencias, porque al otro día todos vamos a tener que estar juntos.
Pero no cuando quiero. Decís yo puedo, es como que los demás no pueden.
No, yo puedo levantar la bandera del wilsonismo y hacerle un espacio en el partido. Todos los demás fueron y arreglaron, yo no. ¿Y por qué no? ¿Y por qué estuve siempre acá? Porque creo que al partido le hace bien expresar otra corriente de opinión y de pensamiento con sus matices.
Es histórico, ¿no?
Porque representa otra cosa dentro del partido. Porque la calle Pou es el presidente de la República, está todo bárbaro, lidera el partido, pero ganó la interna con el 52%, el 48% no lo votó a la calle Pou. ¿Qué quiere decir eso? Que el partido siempre vivió en esa diversidad de al menos dos corrientes, a veces más, y con eso fue grande y representó a más. Y me parece que yo tengo un lugar que defender ahí. ¿Qué tamaño va a tener eso? No sé. ¿Corro riesgos? Claro que los corro. ¿Me puede atrapar una suerte de polarización y dejarme muy chiquito? Y puede. También es verdad que en la vida uno está para hacer lo que siente que tiene que hacer, no lo que le conviene hacer. Y yo tengo hoy 89 agrupaciones en todo el país. No las inventé, no las tenía. Se fueron adhiriendo, fueron llegando. Seguramente porque no encuentran en esos dos sectores mayoritarios, arrolladores en el interior del país, con aparato y con plata, mucho más que nosotros, no encuentran espacio. No se sienten representados por alguna cuestión. No están allí porque hay cosas con las que han discrepado en algún momento. Y si no le damos esa otra oportunidad, ¿dónde van a estar? ¿Desde dónde ellos van a colaborar con el partido? Entonces, yo puedo eso, yo puedo y además voy a poder, si gano, liderar el partido. Y si no gano, llevar el wilsonismo a la mesa chica del próximo gobierno, que va a tener una mesa chica de coalición con los liderazgos que sean más representativos, porque no va a estar la calle Pou. Y el que gane va a ser un blanco. Ese va a tener que establecer un diálogo más horizontal que el de este gobierno. Se ha aprendido mucho en la forma de vincularse y relacionarse, y ninguno de los partidos que antes del balotaje diga aquí estamos, va a conceder todo sin pedir nada en lo que viene para adelante después.
O sea que es obligatorio hacer esa mesa, ya no se puede funcionar sin eso.
Cuando se firme el programa común con el que vamos a ir a la segunda vuelta, se va a firmar otro papelito al lado que va a decir cómo.
Más detallado, sí. Cabildo Abierto otra vez nos dijo, más detallado.
¿Qué vamos a hacer? Ese es el compromiso. Y otro va a ser de cómo vamos a hacer.
Y una mesa entre los primeros.
¿Cómo va a estar eso? Claro. Si vos sos los 100 gramos que le faltan al kilo, tenés que exigir lo que te toca. Si sos 100 gramos, sí, pero si no hay kilo. Entonces eso va a generar... A ver, en la pasada, el empujón para juntarnos era ganar el frente y sacarlos del gobierno. Y con eso vos entregabas y concedías, porque el objetivo al que te empujaba la gente era cerrar el ciclo de la izquierda, que no volvieran a ganar por cuarta vez. Esto ya no es... Ahora hay que seguir con el cambio y por lo tanto va a haber una mesa de negociación diferente antes del balotaje y después de ganar la elección para gobernar también.
Uno de los temas que parece que sigue entre nosotros, ¿no? Es el tema de la inseguridad. Hay unas encuestas que marcan que casi la mitad de los uruguayos lo considera uno de los problemas prioritarios. Hay que ver las encuestas como se
le. Te agradezco que me pregunte porque me calentó un poco, sí, cuando fui a Caras Raras, el audio que pasaban de archivo, de algunas expresiones vinculadas a mi propuesta de sacar los militares.
Eso viene ahora, viene en ese tema. Pero vos, ¿qué ves que hizo mal el gobierno respecto al tema de la seguridad? El Ministerio del Interior, concretamente.
A ver,
te pregunto lo malo, después lo bueno también está, pero lo malo.
Yo creo que agarramos una carrera ascendente, fuerte, que había que pararla, de aumento permanente de violencia y delitos. Yo creo que Larrañaga logró pararla, entre Larrañaga y la LUC devolvimos estímulos y motivación, orgullo a las fuerzas policiales para que enfrentaran el delito, logramos que esa tendencia se parara. Siendo bien honestos, nos ayudó la pandemia a parar esa tendencia creciente y logramos empezar a hacerlos descender, y han descendido, y descienden hurtos, rapiñas, abigeatos, etcétera. Hemos tenido un cambio importante en los homicidios, y los homicidios, cuando tenés que mirar adentro para ver el cambio, qué tipo de homicidios son, y se han reducido muchos los homicidios producto de otros delitos con resultado muerte. Por ejemplo, la rapiña con resultado muerte. Eso han bajado, son el 20%. Antes eran más de la mitad. Hay un 30%, y eso es un tema para mirarlo con atención, de violencia o resultado muerte de la violencia intrafamiliar o interpersonal. Mm. El femicidio, los dos hermanos, la salida al estadio, la salida a un baile o lo que sea. Ahí hay un 30%, más que los delitos comunes. Y la mitad tienen que ver con narcotráfico, ajuste de cuentas, enfrentamiento entre bandas, etcétera. Eso es lo más novedoso. Es decir,
giró.
Giró, pero la manera de enfrentar la violencia intrafamiliar es muy difícil encargársela al Ministerio del Interior. No puede estar en cada familia ni en cada baile. En cambio, la otra que sí le podemos encargar en buena medida al Ministerio del Interior, no en toda, es la de el narcotráfico. Pero ahí las respuestas tienen que ser diferentes porque el problema es otro. Y ahí es donde tenemos que poner más tecnología, más republicana, por más represión, pero también tenemos que poner más presencia del Estado.
Pero ¿verdad? No es más inteligencia lo que resuelve eso.
No solo.
Porque si no sabes, por más milico que tengas enfrente, tenés que saber. Te pasa el contenedor.
Jorge, la gente tiene que ver también.
Yo te digo, a ver, si una banda llega a un barrio donde no estaba y disputa territorio con una que estaba vendiendo y terminan pegándole un tiro, bajan dos de la moto y le pegan tres tiros a uno que iba caminando a comprar a la boca del competidor para darle mensaje a los consumidores de que el que él compre ahí le va a pasar esto. ¿Cómo querés que la policía sepa que eso es lo que va a pasar?
Eso es inteligencia.
Lo que sabe la inteligencia es que hay un enfrentamiento.
Es que llegó una banda y lo va a ver.
Exactamente, pero lo que te está faltando es más presencia del Estado, porque lo que sí sabemos es que la gran mayoría de la gente en los barrios, sea el barrio que sea, es laburante y quedó atrapada en un fuego cruzado del que no tiene nada que ver, ¿no? Yo lo ya he dicho varias veces, pero es un ejemplo un testimonio que me parece muy gráfico. Me decía un vecino: senador, mire, yo todas las noches voy a buscar a mi señora a la parada del ómnibus y la parada está llena de gente. Cuando llega el ómnibus se vacía, ¿sabe por qué? Porque todos estábamos esperando a alguien. Y después nos vamos para las casas y nos encerramos. Dice, así no se puede vivir. Y sí, esa es la vida de mucha gente, honesta, laburante, que sale de mañana a acompañar una hija, un hijo, una esposa, y de noche se van a buscar. Así no se puede vivir. Este no es el Uruguay. ¿Eso por qué? ¿Porque te rapiñan? No, porque está instalado un narcotráfico en el barrio. Y a eso hay que responderle de otra manera también. ¿Qué nos dice la gente? Más patrullaje. Porque cuando empiezan a patrullar, baja el delito, bajan los tiroteos. Ah, bueno, cuando llega la republicana, interviene y toma el barrio, se acaba la pavada. Pero roban el de al lado.
Sí. Jorge, específicamente, entonces, ¿más militares qué es? ¿Más guardia republicana?
Lo que no me gusta...
Porque cuando decís más militares, se puede asociar. Fuerzas Armadas, está bien, y no, sí. No son Fuerzas Armadas.
A mí me pueden decir que no comparten lo que yo digo. Lo que no se pueden hacer es los tontos o confesar su ignorancia. Acabo de escuchar a Manín Ríos, que está en contra, y acabo de escuchar a Pacha Sánchez, que me dice que no soy bolsonista, o no sé qué corno me dijo. Nostálgicos de la dictadura. Manín Ríos era comandante en jefe del ejército y el Pacha Sánchez integraba el gobierno pasado, cuando en el año 2018 se votó una ley que está vigente y que se aplica, que establece que los militares podrán realizar tareas de vigilancia en la franja fronteriza de 20 kilómetros a partir de la línea divisoria. En el artículo tercero dice, podrán realizar patrullaje, identificación de personas y vehículos y revisar sus cargas. Podrán detener personas antiinfragante y delito, podrán perseguirlos fuera de la zona de los 20 kilómetros si huyen. Pueden aplicar la coacción y la fuerza en proporción a la agresión recibida. Todo eso pueden hacer.
Pero eso es la frontera, donde hay, es una ruta, ¿qué te no parece? En la ciudad.
20 kilómetros, ¿sabe dónde va? Y hasta ahora lo sacaron después que yo dije esto, pero hasta no hace mucho ibas a Rivera, había una tanqueta en el medio de la ruta 5, varios kilómetros antes de la ciudad.
Hemos visto
y
todo.
Al costado de la tanqueta te paraban los verdes, con sus armas, con su mando, con su adiestramiento, su uniforme, y te decían, señor, documentos de todos los que van en el vehículo. Documentos del vehículo, ábrame el baúl, por favor. Y donde llevara 200 botellas de whisky, te decía, baje, ponga la mano arriba del capó, y te metían en cana. ¿Hubo algún problema hace 5 o 6 años que está vigente, del 2018? ¿Se le escapó un tiro a alguno? ¿Cometió un abuso? ¿Hay una denuncia de que lo trataron mal? ¡Nunca! Entran a establecimientos, patrullan y se enfrentan al contrabando, y el contrabando es de drogas también. Y no ha habido un problema. Como no ha habido problemas en las cárceles. ¿Es tarea de la Defensa Nacional la custodia perimetral de las cárceles? No, hace 30 años lo pusimos, hubo un lío, pero lo hicimos.
¿Pero vos querés esos militares o una guardia especial?
No, yo quiero eso. Pero además no quiero más eso que dónde,
eso. ¿Eso el Marconi, por ejemplo?
Claro, que lo patrulle con lo mismo. Donde dice, en una franja de 20 kilómetros, sacarle la franja de 20 kilómetros. Démosle respaldo legal para que lo puedan hacer, para que quede claro qué es lo que tienen que hacer, como tienen en esta ley, que voy a decir también que la reglamentó este gobierno. La reglamentación es del 2020, una nueva reglamentación, mucho más clara, y está funcionando sin problemas. Eso es lo que yo quiero. Porque a mí la gente me pide patrullaje. ¿Y por qué no puedo meterle unas vueltas de jeep, de camioncito? ¿Por qué no puedo hacer un campamento en algún lado? Ellos saben lo que tienen que hacer. Pero además, te iba el ejemplo de las cárceles. Hace más de 30 años que están. Se escapó uno, le dijeron alto, alto, pum, se terminó, murió. A partir de ahí hubo un gran debate. Hicimos alguna corrección en la ley. De ahí para adelante, se podrán escapar por la puerta de las cárceles. Por abajo del alambrado no se escapó ni uno más. No han tenido que dar la voz de alto ni disparar, porque saben que si pasan por abajo el alambrado, le tiran. Bueno, creo que eso es lo que necesitamos. La gente lo que nos pide es más Estado. Después lo mandamos al Congo, y hacen la tarea. Más hacen Estado, muy bien. ¿Y por qué no la hacen acá? Hay que pagarle, ¿no? Por estar en las cárceles cobran.
No, claro, todo el mundo cobra por eso.
1000 y pico pesos por día, igual que por estar ahí en la frontera.
¿A vos te parece que los militares, yendo a lo conceptual, tienen un poco más de autoridad que lo que tiene la policía hoy?
Bueno, yo no sé si tienen más autoridad. Lo que yo te digo es que lo que la gente nos pide, y el gobierno y todos los precandidatos hablan, que hay que fortalecer a la republicana porque parece ser el cuerpo de choque más apto. Ahora, contame a qué se parecen. Se parece más a militares que a policías, ¿no? Tiene un uniforme camuflado, tiene que el chaleco por el lado de afuera, tiene las armas a la vista, usan casco y no sombrerito. Se parece militar.
Otro color, tiene otro color nada más.
Y cuando lo ve llegar, en ese blindado con esa potasa, y la gente echa para atrás. Digo, ay, guarda, guarda. Porque es una cuestión de presencia. Acá estamos en una radio que está en 18 de julio. Hay una cosa muy curiosa. Si pasa un patrullero por acá por 18 de julio, pasa un patrullero, pero no pasa nada. Aparecen 4 a caballo, que son policías, 4 a caballo, y meten una autoridad increíble. Yo no sé cuál es la eficacia de un policía a caballo si ve que se comete un delito, le tira la boleadora, ¿qué hace? Sin embargo, la presencia de ese policía a caballo mete un respeto que no meten otro. La disuasión es muy importante.
Yo que si yo me hago preguntas, por ejemplo, hay un equipo que se llama Puma en la policía, que son los equipos de moto, motorizados, que nunca entendí, cuando todos los delitos se cometen en moto, todos los asesinatos se cometen en moto, ¿por qué no hay un equipo Puma más desarrollado, con motos recorriendo toda la ciudad, motos que puedan perseguir, porque el patrullero no te puede perseguir una moto?
Claro.
Se debe tener un pasaje, chau. Pero una Honda 200 llega a cualquier lado. Son cosas que no entiendo. Son un montón de cosas que no logro entender. Y es policía. No, ahí no hacen falta otras cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que ese es un gran tema, no es el único. creo que tenemos que trabajar mucho. A ver, va a ser los números. Todos los días salen 26 personas de la cárcel.
Ayer tuvimos a Daniel Fernández de la Dinali acá.
28
nos dijo.
Pero ¿y cuántos entran?
¿Unos cuántos?
Entran, si ahora salen 28, debe estar
entrando. Y en 4 años entraron 5.000.
Claro. O sea, todos los días entran 3, 4 personas más de las que salen. Al final del mes entraron 700, 800 personas. Al final del año, 8, 9.000. Salieron 7. Cada año hay 1.000 más. Hoy tenemos 16.000. De esos, el 70% vuelve. O sea, salieron 8.000 y bueno, hay 6.000 que van a volver. Ese es un problema que tenés. ¿Lo vas a eliminar? No, es como la reducción de la pérdida de agua de Ose, ¿viste? La mitad se pierde por los agujeros. Bueno, va a haber, no, pero podés bajarlo.
Pero
bueno,
Jorge, ¿cómo lo bajás? Jorge, el problema no está en la cárcel, el problema es que el 50% de esos muchachos son analfabetos.
Bueno, para.
Empieza antes.
Vamos a eso. A ver, ¿querés ir por ahí? Nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando eso. Se volvió a poner sobre la mesa los números de pobreza. 10% del promedio, del total. Cuando te metes adentro, encontrás que ese 10% se forma por 2% de personas mayores, jubilados, o sea, hay poca pobreza ahí, y 20% de niños. ¿Qué quiere decir que hay 20% de niños? ¿Que comen menos que los adultos? No, quiere decir que los hogares pobres tienen más hijos que los hogares medios y los hogares altos. Si en una familia de 2 adultos hay 4 niños, bueno, hay un doble de pobres de niños que de adultos, porque se toma el ingreso al hogar y se divide entre las personas, es el per cápita. Si hay una mujer sola, abandonada, que quedó con los 3 pibes, hay 4 pobres, 1 adulto y 3 niños, ¿sí? Pero todo eso, entonces, ¿hay que atacar la pobreza infantil? Sí, hay que atacar la pobreza. Si me vas resolviendo la pobreza, me vas a resolver la pobreza infantil. Después lo demás es darle más comida.
Sí, no viven solos los niños.
Pero no viven solos. Lo que no miramos es la juventud. Y cuando mirás las franjas de 14 a 20 años, te vas a encontrar que están, hay dos franjas ahí, entre el 18 y el 19% de los jóvenes son pobres. Cuando mirás quién deserta más pronto del sistema educativo, quién lo abandona, son esos, son los jóvenes pobres.
Y cuando ves las cárceles,
cuando cruzás empleo, cuando cruzás desempleo de jóvenes con abandono escolar, vas a encontrar que la mayoría de los jóvenes desempleados son los que abandonaron o que tienen menos educación y son los más pobres. Y si vos a los 18, 19, 20 años no los encontrás en el aula o en el taller, sabés dónde lo vas a encontrar en el barrio, ¿no? Y dónde lo encontrás después. Entonces, si vos querés evitar aquello, empezá a cortar este cordón umbilical. Si ponemos el mismo énfasis que ponemos en combatir el narcotráfico y combatir la deserción escolar, nos va a ir mejor con el narcotráfico, te puedo asegurar. Es ahí donde hay que poner la cosa. Pero además,
se pusieron 50
millones. Se nos fue el tiempo, Jorge.
No, pará, pero me quedé con la propuesta.
Terminale.
¿Querés pegar a Manini o al Pacha?
Terminale.
Eso es un eslogan.
Terminale porque nos echan.
No, solo cortito. Hace unos años echamos para adelante con un debate, un gran debate de rebaja de la edad de imputabilidad, porque los jóvenes eran noticia todos los días en los delitos. Se escapaban 1.000 por año del INAU.
Me acuerdo.
Y además entraban y salían, entraban y salían, las penas eran muy bajas, y lo que pasaba era que los adultos lo tenían de mano de obra barata. Los mandaban a ellos, y estos entraban y salían. Cortamos eso, no salió la rebaja de la imputabilidad, yo estuve en contra, no era necesaria. Pusimos penas más fuertes y creamos el INISA. Sacamos a los jóvenes de infractores del INAU, dejamos el INAU con el amparo, creamos un órgano especializado en eso. Costó mucho. ¿Cuántos hay hoy en el INISA? Con la LUC, que además fortaleció las penas. 315 hoy. Y una cantidad de penas alternativas. Y tienen una cantidad de horas al aire libre y programa. ¿Cuál es la reincidencia? Muchísimo menor que la de los adultos. ¿Por qué? Porque lo agarraste cuando son rescatables y lo trabajaste aparte. Yo creo que hay que sacar, creemos nosotros, el INR, hay que sacarlo del Ministerio del Interior, que los que tienen que pensar en represión y prevención lo hagan, pero unos tienen que pensar en rehabilitación, privación de libertad, alternativas y rehabilitación. Y dentro de eso, de ese descentralizado, igual que el INISA, pero para los adultos, hay que crear un subsistema. Y el subsistema es para adultos de entre 18 y 22 años, primarios, con penas menores o delitos cometidos menores a los 6 años. Esos tipos
los tenés, si son que sacar de la cárcel,
los tenés que poner en otro lado y darle otro programa, porque son rescatables. Vas a rescatar a mucho más de esos que de los que
metieron
más
años, 9.
Sí, más antecedentes, más cárcel y más violencia. Si los entreverás, y los reclutan, hermano. Ahí adentro sale con laburo después. Eso es lo que pasa, salen con laburo. Entonces, laburo.
Y laburo hay, ¿eh?
Bueno, vamos. Laburo hay. Vamos con el laburo. Vamos con el laburo, Jorge.
También es seguridad pública. Si no hacemos eso, marchamos. Y a la gente que dice, ¿por eso sale plata? Bueno, digamos que un preso en Uruguay, un privado de libertad, vale $1,000 por mes.
Bueno, cortito, Jorge.
A mí se me ocurrieron varios Carlos Cruz ahora.
Dale, dale. Vamos que estamos pasados de hora. Vamos, Nano. Arranca.
Bueno, empezamos. Como presidente de la República, ¿la calle Herrera o la calle Pou?
Primero o segundo gobierno de Tabaré Vázquez.
Primero.
¿Director de Nijo o senador?
Presidente.
Bien. ¿Dieta o bajar harinas y dulces?
La segunda, porque me ayuda la diabetes.
¿Eutanasia o cuidados paliativos?
Las dos.
¿Pistola o revólver?
Ninguna.
¿Bukele sí, Bukele no?
Bukele no.
Si tuviera que elegir, Peñarol o Aguada, campeón de América.
Ministro del Interior, ¿Larrañaga o Heber?
Larrañaga.
¿Cadena perpetua o pena de muerte?
Ninguna de las dos.
Es un comodín, ¿eh?
No, ¿qué es un comodín? ¿Puedo decir?
Pasás,
que,
sí, pasás.
No, si, ninguna de las dos o si es.
¿Tenés que elegir
una? Pena de muerte. Cadena perpetua.
Bien.
Ah, no.
Como ministro de Desarrollo Social, ¿Bartol o Lema?
Bartol.
¿Como fiscal de corte, Díaz o Gómez?
Paso.
La última, Nano, y nos vamos.
Tendencia Montevideo. Perdón, no, vamos a cambiar esa. Cuando niño, ¿eras policía o ladrón en el juego?
Soldado, jugaba combate.
Jorge Gattini, gracias por haber venido a Universal. Se viene Punto de Encuentro. Hasta más lunes. Jorge.